Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos minutos te ha dado Pilar, te hemos contado la última hora. El BOE ha publicado el decreto. Madrid ya está en estado de alarma. Se están produciendo en este momento algunas retenciones en las carreteras de salida de la capital porque hay controles policiales. Seguiremos contándote lo que vaya sucediendo a lo largo de la tarde. James Rose, el pianista de cabecera de Sánchez y de Iván Redondo, dijo el miércoles que había tocado gratis en la presentación para presentar el plan de Sánchez, recuperación, transformación, resiliencia de la economía, un nombre un poco largo, que había tocado en esa presentación, había tocado gratis para celebrar la tonelada de pasta que la Unión Europea iba a entregar a España. Entre la y tonelada metió una palabra malsonante, tonelada de pasta. Tonelada de pasta que en principio dice Sánchez que van a ser 72.000 millones de euros.
Vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos 3 años, que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y de creación de empleo.
Bueno, proyectos que se ejecuten en ese periodo por valor de 72.000 millones de euros. Esto parece muy fácil, pero la tonelada de pasta, vamos a seguir utilizando la expresión, no es fácil ejecutarla, no es fácil que llegue y no es fácil gastarla. Paradójicamente, la llegada de dinero, de bastante dinero, tonelada de pasta, a España va a suponer una prueba de estrés para las administraciones españolas y para las empresas. Bruselas siempre evalúa lo que se hace con el dinero y no te hace una transferencia o te manda un furgón con billetes. Bruselas apoya proyectos y la ejecución de esos proyectos, pues no es fácil. El fondo Next Generation, que es el fondo para la reconstrucción después del COVID, no es ni mucho menos el primer fondo europeo. Es decir, los fondos europeos existen desde hace mucho tiempo. Los más conocidos, los más importantes, son los fondos estructurales, los fondos de cohesión. Además, hay dinero que llega pues a través de otras vías, con fondos para la agricultura, para el desarrollo regional, para acciones sociales. Y España está entre los 3 países, junto con Croacia e Italia, que es más lento en ejecutar los proyectos vinculados a los fondos europeos. ¿Por qué? Porque no es fácil gastar ese dinero. Ese dinero requiere pues toda una serie de garantías, requiere proyectos. Del dinero que nos ha asignado la Unión Europea para los últimos 6 años, entre 2014 y 2020, en este momento todavía faltan 12.000 millones de euros sin gastar. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, hace falta capacidad para gestionar los programas. En muchos casos se exige que la administración que va a recibir ese dinero ponga una parte, o sea, no financian el 100%. O sea, Bruselas, cuando te da dinero, no solo quiere que lo uses bien, sino que te comprometas a poner algo de tu parte y hacer, digamos, una gestión adecuada. Ya digo que tenemos 12.000 millones de euros de los últimos fondos que están sin gastar. La buena noticia es que normalmente, y esta vez también, se da una prórroga de 3 años y en esa prórroga solemos gastarnos lo que nos quedaba pendiente. O sea, que ese dinero no se suele perder, sino que con retraso, eso sí, bueno, pues lo gastamos. Ahora vamos a tener toneladas de pasta para gastar, como dice el pianista de Sánchez. Porque tenemos, si los consiguen, los tienen que conseguir, los 72.000 millones para los próximos 3 años. Además de eso están millones de euros de los fondos agrícolas, regionales, sociales, que son 56.000 millones de euros. Y claro, eso requiere ser muy fino. Eso requiere ejecutar, gastar bien, justificar lo gastado. Es curioso, ¿no? Nos llega el dinero, pero eso nos va paradójicamente a exigir cambios, a ser ágiles, a ser eficaces. Hay que recordar que se han aprobado medidas convenientes para hacer frente a la crisis del COVID, como el ingreso mínimo vital y los ERTEs, y la Administración española ha tenido problemas para gestionarlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que quedan confinados dentro de sus municipios los residentes en Madrid capital y en las localidades de Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. A esta hora la policía ya ha comenzado a instalar controles en las carreteras de salida, lo que está provocando algunas retenciones, controles que también están en el aeropuerto y en estaciones de autobuses y de tren como la de Atocha, donde está nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Tras dos horas de intenso ajetreo aquí en el control de seguridad del AVE en Atocha, se vuelve a respirar cierta tranquilidad. Mara es sevillana y vuelve a Sevilla a pasar el puente con su familia. Tiene salvoconducto de la empresa, así que no espera tener problemas.
Simplemente con un salvoconducto de la empresa pues vas perfectamente y ya está, porque es una de las causas de excepción y ya está. Un poco fastidio, pero bueno, cambiando los salvoconductos de la empresa cada dos por tres y ya está, o sea que no pasa nada.
Los agentes de Policía Nacional desplegados aquí en Atocha de momento no están pidiendo documentación ni tampoco multando.
Pero no solo hay nuevos municipios confinados en la Comunidad de Madrid. Hoy Navarra suma 6 municipios más de la Ribera a las restricciones de aforo y cierres de espacios públicos. COPE Navarra, Maite Moro.
Las medidas restrictivas afectan a 6 localidades de la Ribera Navarra desde esta medianoche: Villafranca, Valtierra, Cadreita, Carcastillo, Castejón y Cintruénigo. Esto es lo que opinan sobre las restricciones 2 vecinas de Cadreita, Esther y Nuria.
Pues no me parecen muy lógicas, porque no hacen nada con cerrar los bares a las 10 de la noche si hay libre movilidad. Entonces yo creo que lo que deberían de hacer es dejar a la gente trabajar. No hacemos nada con cerrar a las 10 si yo me voy a Tudela y me como un bocadillo en otro sitio.
La situación en Cadreita es preocupante y me parece muy bien que tomen medidas de restricción, aunque algunas de ellas me parecen incoherentes, como cerrar parques infantiles cuando todos los niños van al cole.
Las medidas incluyen limitaciones de horarios, aforos y número de personas por grupo, pero no contemplan restricciones a la movilidad. Estarán vigentes durante 15 días.
Y te cuento que ha sido detenido en la comarca de Trives, en Orense, un hombre que estaba huido tras una reclamación judicial con ingreso en prisión por abusar sexualmente de su nieta menor de edad. Amelia González.
La investigación comenzó en agosto, cuando los agentes sospecharon que el fugitivo podría estar oculto en alguno de sus lugares de residencia habituales, pero no fue localizado. Descubrieron que un hombre retiraba dinero en efectivo de la cuenta del fugado en una sucursal bancaria de una localidad orensana y que la hija de este hombre retiraba medicamentos, supuestamente para su padre, en una farmacia del mismo lugar, pero las recetas estaban a nombre del fugado. La policía comprobó que este individuo y su entorno estaban ayudando al fugitivo a ocultarse y, rastreando sus propiedades, averiguaron que se encontraba en una aldea de la comarca orensana de Trives. Una vez localizado, fue detenido y trasladado a dependencias policiales para su ingreso en prisión.
Y en los deportes, Nadal más cerca de la final de Roland Garros. Luis Millán.
Impecable Nadal ante el argentino Schwartzman en las semifinales en París. Ángel García, enviado especial. Ya solo le falta un set a Rafa.
Este sí es don Rafael Nadal Parera. Hoy sí que se está comportando como lo que es el mejor tenista de la historia en tierra batida. Está dando un auténtico recital de tenis, superando por completo a su amigo, al argentino Diego Schwartzman. Los dos primeros sets, ambos por 6-3 para Rafa Nadal, que manda también 2-1 en el tercero. 2 horas y 5 minutos de partido. En breve, Rafa Nadal va a estar clasificado para su 13ª final de Roland Garros y esperará al ganador de Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas.
Lo estamos contando todo ello en el tiempo de juego, y en juego están también las semifinales de la Final Four de la Champions de Fútbol Sala en Barcelona. Juan Arias, ¿cómo va el Pozo Murcia en la primera semifinal?
12 minutos para el final del partido. Pozo 1, Tiumen 1. A las 9, segunda semifinal, Barça KPRF de Moscú.
En baloncesto esta tarde, 2 partidos de la Euroliga a las 7, Estrella Roja Baskonia y Zenit Barcelona. Y en Fórmula 1 se ha suspendido los libres del Gran Premio de Eifel por la niebla.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados y cielo totalmente despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En las carreteras, recuerda, acaba de entrar en vigor el estado de alarma en Madrid. Ya se puede multar. Ahora mismo hay tráfico intenso por la 1 y en la 4. Y desde ya queda restringida la movilidad en los grandes municipios de Madrid. Los que ya estaban confinados desde el viernes pasado con la orden ministerial. Se libra Alcalá de Henares porque ha bajado la incidencia por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Las medidas siguen siendo las mismas aforo en el interior al 50%, en terrazas al 60%, comercios que cierran a las 10 y bares y restaurantes a las 11, nada de barras, y las reuniones tienen que ser de un máximo de 6 personas. Esta última medida afecta a toda la comunidad. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, en fin, vamos a ver qué nos cuenta en un día tan agitado desde el punto de vista informativo el épico, imprevisible y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Hola Juan.
Pues hoy voy a empezar hablando de nosotros mismos. ¿Qué te parece? Pero,
¿cómo de nosotros mismos?
De nosotros de la tarde.
Ah, vale, de todos los de la tarde.
¿No? Sí, sí, de todos. Sí, en concreto. Ni de ti ni de mí. Hoy voy a empezar hablando de Fernando.
¿De Fernando de Aro?
De Fernando de Aro, por supuesto. El mítico Fernando de Aro. Porque ayer se concedieron los premios Nobel. Y Fernando, pues nos lo contó en su monólogo de las 5 de la tarde. Pero tuvo un problema. El mismo al que nos enfrentamos todos cada vez que vemos uno de esos nombres extranjeros que solo tienen consonantes, que piensas, compre una vocal, hombre.
Se han premiado a dos científicos que han desarrollado el CRISPR. En realidad no sé muy bien cómo se pronuncia esto, CRISPR o CRISPR. Es una técnica para la edición del genoma.
Bueno, a mí me pasó igual. Yo vi... Se deletrea CRISPR. A ver cómo se pronuncia esto. Pues igual no sé cómo se dice.
Bueno, yo de hecho tampoco lo tenía muy claro.
Nada, ninguno.
A mí me sale decir CRISPR. Ahora,
bueno, pues mira.
A mí me sale decir CRISPIS, que eso no sería...
Sí, a mí me sale más CRISPIS que
sale CRISPIS, ¿no? Como los que se comen.
Pues llegó Jorge Alcalde y nos sacó de dudas.
CRISPR, acaba en PR, pero claro, no hay otra forma de pronunciarlo. Que CRISPR, ¿no? La técnica CRISPR, la técnica de edición genética o del cortapega genético.
Pues CRISPR.
Venga. CRISPR. Ya está.
Bueno, ahora todos contentos hasta que tengamos que nombrar algún mandatario de Europa del Este, de estos de Vladigrufstrok.
Venga.
No se dice H&M, se dice H&M.
Aquí está, que nos va a enseñar a todos cómo se pronuncian las cosas, ¿sabes?
Me encanta esta mujer. Bueno, aclarado esto, vamos a hablar de dinerito.
Si yo fuera rico, ya liberaba todo el día.
Todos los años se publica la lista de los municipios más ricos de España. No entiendo por qué, para dar envidia, supongo. No lo sé.
Bueno, es una estadística, ¿no? Algún sentido tendrá, seguro.
Hay que decir que junto a los más ricos también vienen los más pobres, pero de esto no hay que hablar porque ya encima es hacer sangre. Hablemos de los más ricos. Se sabe, calculando la renta media neta de cada municipio, es decir, el dinerito que gana neto cada habitante por año. Sí. Bien. Normalmente siempre está a la cabeza Pozuelo de Alarcón en Madrid, que ahí hay gente de mucha pasta.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Sí, solo hay que ver los chalés y los tejados que dices, pero bueno, ¿cuántos niveles tiene eso? Muchos.
O sea, que esto es una cuestión de niveles en el tejado.
Bueno, tú ves los tejados y sí, a eso hay que se corresponde casa. Pero este año ha saltado la sorpresa. Pozuelo de Alarcón es la segunda población con mayor renta per cápita de España, con 58.143 euros por habitante, que no es moco de pavo, ¿eh? Cada uno 58.000 euros ha ganado, que hay gente que gana poco, así que hay gente que gana mucho. Pero este año, la población más rica de España es Matadepera, en Barcelona. ¿Habíamos oído hablar de Matadepera?
No.
Pues desde luego, yo cuando lo vi digo, ¿mata de qué?
¿Mata
¿no?
de qué?
Y ya me fui a buscarlo, eso, porque tampoco sabía.
Efectivamente, pues Matadepera en Barcelona, atención al dato, cada uno de los 9.000 vecinos de Matadepera tiene una renta neta al año de 166.000 euros.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí,
eso, ¿sabe
eso
usted lo que está diciendo, Juan?
Es una barbaridad de dinero. 166.000 euros al año. Yo tardo como poco 4 meses en ganar eso.
¿Verdad?
Sí, es un disparate. Claro, y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo es posible? que pase en Mata de Peras y que de pronto ha saltado al ranking, pero que además le saca más de 100.000 euros a Pozuelo. ¿Han encontrado una mina de oro? Pues casi. Resulta que uno de los 9.000 vecinos de Mata de Pera vendió su negocio. Lo vendió por 2.000 millones de euros, que no es tampoco moco de pavo. Un negocio de... tragaperras.
Anda, mira, lo que da de sí el tema de las tragaperras.
Sí que dan dinero las maquinitas.
Las maquinitas, eso, sí, las maquinitas.
De toda la vida, la maquinita que está 2.000
millones de euros.
Eso es, dame cambio para la maquinita.
2.000 millones de euros.
2.000 millones de euros,
claro. Yo creo que decimos esto así como si tal cosa, ¿verdad? Hasta que te das cuenta y dices, ¿cómo?
Efectivamente, como nos perdemos, porque 2.000 millones de euros ya es como el mundo de la fantasía, es, bueno, como Narnia, como el Señor de los Anillos.
Está fuera de lo que somos capaces de imaginar realmente.
Lo he cambiado a pesetas, que... ya contamos en euros, pero cuando lo digamos en pesetas vamos a decir 332.000 millones de pesetas.
Anda, alégrame el día.
Bueno. De todas formas, fíjate que yo ya con las pesetas no...
Bueno, pero
no
tú calculo, sabes que 332.000 millones de pesetas...
No, claro, miles de millones, pues ya es una barbaridad.
Eso
pero
te
ya
alegra
no,
el día y la semana.
Me desacostumbré ya de las pesetas, ya no soy capaz de manejarme, ¿no?
Bueno, pues nos hacemos es un pastón, lo cuentes en lo que lo cuentes. Por eso la renta media de Mata de Pera pues ha disparado este año. Este es el problema de las estadísticas, que claro, te sale un vecino mega rico y ya pues todos tenéis dinero. Supongo que los de Mata de Pera estarán hartos, ¿no? De que la gente diga, ¡estáis forrados en Mata de Pera!
Ahí, que te toca 166.000, y ¿dónde están? Que no los he visto en la vida. La verdad es que esto tienes razón, esto de las medias...
Claro,
al final...
mira, por ejemplo, las medias. Tú tienes 4 perros, yo ninguno. Pues los que estamos ahora mismo en antena tenemos 2 perros de media. Y
sí,
es injusto,
es
sobre todo para los perros.
Sobre todo para ellos.
En fin, bueno, que esto de Mata de Pera, pues a los Mata de Peros.
Mata de Perenses, seguramente.
Bueno, a los genuinos a los oriundos de Mata de Pera, esto, pues supongo que les cabreará.
Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora. El amor.
Gisela Lavado. ¿Cómo te gusta a ti la música, Pilar?
Pues, sí, la de Gisela Lavado especialmente, ya lo
bueno,
sabes.
A ti te gusta toda, sí, pero
bueno,
Gisela
Lavado... Toda. Bueno, bien, me gusta toda, la música.
Toda.
Si le doy una oportunidad a toda la música, eso es verdad.
Bueno, pues supongo que como amante de la música, te habrás estremecido de emoción al enterarte de que tenemos un nuevo cantante en ciernes. ¡Enrique Ponce! Pues sí, Enrique Ponce, el torero
está
en todas partes.
El mismo, este.
Ha anunciado el lanzamiento de su primer disco.
Es verdad.
¿Era necesario? ¿Qué más sorpresas nos depara este 2020 inolvidable? Pero eso no es todo. Enrique Ponce no solo canta, pues no solo va a cantar, sino que ha confirmado que interpretará una canción a dúo con él.
O sea, con Julio Iglesias.
Con el mítico Julio Iglesias.
Con
aquí sé que te llegó al corazón.
El único, inimitable Julio Iglesias.
Aquí te llegó al corazón porque yo sé que tú cocinas con música de Julio Iglesias.
A veces, sí.
A veces, bueno. Sí. Pues Enrique Ponce, Enrique, vas a cantar con Julio y lo sabes. Pues desconocemos el título de la canción que interpretarán juntos. Podría ser De niña a mujer.
Tú eres muy malo, ¿no? Muy malo.
Pero muy malo, ¿eh? Muy malo, Juan.
Muy malo. En fin, es una apuesta fuerte, ¿eh? Cantar con Julio, porque Julio pues
ver,
es uno de
Julio
los cantantes con mayor prestigio
Julio
a nivel
Iglesias.
Mundial.
Es Julio Iglesias, en mayúsculas. Cantar con él es un lujo. ¿Qué quieres
Correcto.
Que diga?
Pero mira, Enrique Ponce no es el primer torero que ha dado el salto a la canción. Antes hubo otro.
Necesito estar solo, alejarme de todo.
Se nos había olvidado esto ya.
Bueno, memoria selectiva quizá.
Sí, probablemente.
¿Habrá algún oyente que quizá no le reconozca? Con esta voz aterciopelada y melosa, un poco Glenn Medeiros, pero todavía más...
Los oyentes ya no saben quién era Glenn Medeiros.
Bueno, pero y este cantante tampoco. Bueno, vamos al estribillo. ¡Jesulín de Urique!
Por favor. ¡Qué momentazo!
Escucha.
¡Toda! ¡Ole! ahí con ese estribillo que te dan ganas de levantar los brazos y encender el mechero.
Hay que decir que es que cuesta trabajo reconocer la voz de Jesulín de Ubrique cuando canta. O su profesor de canto hizo milagros o los hizo el estudio de grabación. Un trabajo épico, milagroso. En fin, es curioso cómo puede cambiar la voz de alguien cuando está interpretando una canción. Vamos a comprobarlo. Escuchamos de nuevo a Jesulín cantando.
Necesito estar solo, alejarme de todo.
Vamos, se le entiende a la perfección, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, pues claro. Ahora vamos a escucharle hablando.
Hola, Jesulín. ¿Qué? ¿Has tenido un día intenso?
Pues la verdad que sí, porque yo cada día me entreno mi estilo. Y la verdad es que hay que mantenerse en forma, ¿eh? Porque después el toro no perdona.
Bueno, a ver. Tiene su acento muy marcado.
Bueno, nada, pero... es un... Dice, tiene su acento como si fuera una pincelada.
Bueno.
Ya. Pero a mí lo que me parece es maravillosa la transformación de cómo puede hablar así y cantar como los ángeles, con una voz neutra, pronunciándolo todo.
Cantar como los ángeles.
Bueno,
también
habrá
es
algún
mucho
ángel
decir,
afónico.
Juan. Sí, no sé.
Es una transformación total, la de Jesulín.
Bueno, yo es que en tu oído musical tampoco confío nada.
Bueno,
pero
tampoco
ahí
es
está
cierto.
El tema, ya está.
Yo creo que es Photoshop musical. En fin. Me encantaría saber si alguna oyente tiene el disco de Jesulín. Esto ya por curiosidad morbosa. En fin, seguro que Enrique Ponce está a la altura de Jesulín.
Estoy convencida de que tenemos alguna oyente que tiene o algún oyente que tiene el disco de Jesulín.
Él iba más al género femenino, al público femenino, pero bueno.
Da igual,
oye,
lo puede tener cualquiera.
Claro que diga, oye, a mí me gusta cómo canta Jesulín. Pues ya está. De todas formas, pido disculpas a Jesulín. Jesulín, sé que escuchas La Tarde todos los días, La COPE y... también que te gusta mucho el partidazo con Juanma Castaño, ¿no?
Me relaja un montón y agarro la cama que ni te enteras. Vamos, que vosotros tenéis que hacer lo mismo, ¿eh? Va por ustedes.
Pues hala, hagamos lo mismo que Jesulín.
¿El qué?
Pues
¿El va por ustedes
Juanma,
o
y luego,
el...?
Y luego agarrar la cama que da gusto.
Todavía no es hora de meterse en la cama.
No, hombre, todavía no, falta mucho.
Bueno, nos falta mucho, anda que no queda. Mira, de momento queda que nos acerquemos a línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, y además prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar muchísimo. Es nada más y nada menos... que de Línea Directa, y es que una vez más Línea Directa te ayuda. Te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. Tienes este número de teléfono para poder llamar, 917-700-700, 917-700-700, o también su página web para consultar todas las condiciones, lineadirecta.com.
Bueno, que es viernes que nos vamos de tapas. Fíjate, el restaurante malagueño Chin Chin Puerto de Caleta de Vélez ha ganado el tercer campeonato nacional de ensaladilla rusa, que es desde luego una de las tapas tradicionales con mayor demanda en España, que más nos gusta a todos, una de las reinas del tapeo, pero hay muchísimas más variedad, no falta de tapas en este país. Los oyentes nos están contando sus favoritas. ¿Qué dicen, Rosa?
¿Qué dice, chicos? Rosa, sobre todo quiero oír un oyente que se llama CRISPR, me parece.
CRISPR, ¿no?
Que se llama CRISPR, sin vocal, entre la P y la R. ¿Qué dice ese oyente? ¿Qué tapa le gusta?
No sé yo si ha llegado todavía el mensaje de CRISPR, ¿eh?
CRISPR.
Sí, tenemos aquí una tapita rica, rica, que nos recomienda, por ejemplo, Jesús, mira.
Buenas tardes, y como tapa que recomiendo, que me estáis poniendo los dientes largos, una muy baratita. Para hacer en casa, mira, el domingo de aperitivo con un buen vermú o una cervecita. Unas mollejitas de pollo al ajillo, con un poquito de guindilla. Eso está de escándalo. Vamos, para chupetearse los dedos de las manos y de los pies. Venga, hombre, un saludo y buenas tardes.
A ver, para comerte un kilo.
Yo los pies no.
Yo tampoco.
Dejemos los pies en paz, ¿eh?
Es un problema de flexibilidad.
Sí, y además.
Y sobre todo es por comerte un kilo de mollejas. No te digo nada, la flexibilidad, ¿dónde queda? Bien. Bueno, nos vamos a Cartagena.
Muy buenas tardes. Si quieren probar una tapa mezclando todo lo que han hablado, deberían venir a Cartagena y probar una tapa que se llama marinera, que es una rosquilla alargada con ensaladilla rusa. Se le coloca encima una anchoa o un boquerón, y ya está. Con una buena cerveza o un buen vino de la tierra, no hay nada que le quite lo bailado.
Pues bueno, sí, muy rica, muy rica.
Suena muy bien, ¿eh? Sí,
ensaladilla sí, sí, sí. Tuneada. Lo de la rosquilla no sé qué será. ¿Será un pan especial o algo?
Digo yo, pero rosquilla, bueno.
Rosquilla alargada. Bueno,
como si le pones pico a la.
Exactamente. A la todo vale.
Ser alargado por redondo. Y ya está.
Pues sí. Bueno, por cierto, Fernando,
Crisper, rosquilla.
Nos vamos a tu tierra, nos vamos para Córdoba.
Bueno, pues yo, como buen cordobés, no puedo pasar por alto las auténticas tapas de aquí, como son la cuñita de tortillas de patata y de muchas variedades de tortillas españolas, y además el buenísimo y clásico salmorejo cordobés, que lo puedes acompañar con infinidad también de. Elemento. Venga, buenas tardes, gracias.
De este testimonio se deduce una cosa que de un día tenemos que hablar, ¿no? Porque en el castellano, digamos, de cierta zona de la península hay 5 vocales, ¿no? Pero en el castellano cordobés hay varias vocales más, ¿eh? Un día os lo explico. Por ejemplo, ¿eso qué vocal es? No, pues en portugués, por ejemplo, no recuerdo cuándo, pues yo no sé portugués, yo no sé cuántas vocales hay en el portugués, pero el castellano, digamos, tradicional de 5 vocales es una de las lenguas que tiene menos vocales, pero nosotros en Córdoba somos gente que, hombre, que hemos ampliado el número de vocales.
Muy bien, muy bien.
O sea,
que
decir, sai, ¿no? Sai. O sea, que decir, es que el castellano, digamos... que habla, por ejemplo, Pilar, un castellano bien hablado y tal, solo tiene 5 vocales y eso es muy restrictivo, ¿eh?
Es verdad, que eso sería.
Exacto, 5 sí, sí, vocales, hombre, sí. Por Dios.
Bueno, no, donde esté, o por ejemplo, en Almería también suelen así. Sí.
Y en Murcia tienen también muchos vocales.
Exacto, pues ya. Mira, que la murcianeque es de mucho murcianeque.
Sí. ¿Eso qué es? ¿Una E o una A? No, es una vocal intermedia.
Exactamente. Bueno, un día lo planteamos también con los oyentes. ¿Cuántas vocales hay realmente
vocales,
en España?
No hay, exacto,
¿no?
En el español. No hay 5 vocales, exacto. En el español de uso no hay 5 vocales.
Interesante, sin duda. Bueno, ¿y cuántas tapas hay? ¿Cuántas hay en las diferentes regiones españolas repartidas por todas partes o de las que se hacen en tu propia casa? Que seguro que las hay bien ricas, con diferentes variaciones. Pues las queremos todas, probar todas, aunque sea virtualmente, esta tarde. Así que nos puedes ir dejando esos mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
El TSJ de Madrid deniega la ratificación de las medidas COVID.
Acabamos de recibir este auto. La orden de ella ya no está en vigor.
Les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Con los directamente afectados.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El estado de alarma frenaría la expansión del coronavirus en Madrid.
Lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?
En la radio, todo sucede en Herrera en COPE.
Dos viajes.
Toda la familia se quedó sin trabajo.
Que cambiaron sus familias y sus vidas.
Yo les preguntaba el porqué a mis padres y siempre me respondían lo mismo.
Para siempre.
Porque somos judíos, Regina. Por eso.
La niña de la selva. Y en un lugar de África. El sábado. Sobremesa de cine. En 13.
Solo el 9 y 10 de octubre te regalamos un 15% por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en El Corte Inglés. Aprovecha esta oportunidad. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 11 y el 14 de octubre. Consulta condiciones de la promoción en El Corte Inglés.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este 12 de octubre no solo celebramos un día, celebramos una forma de ser. Somos optimistas, afectuosos y solidarios. Somos millones de personas en distintos continentes que compartimos una forma de entender la vida. Este 12 de octubre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional Día de la Hispanidad, con 15 millones a un décimo. Celebremos como somos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank, gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. ¿Por qué usas Wiley, la app de Repsol? Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los últimos días se ha estado emitiendo la serie Patria, bueno, con algunas polémicas sobre el cartel. Tenemos narrativa, tenemos una serie que nos cuenta lo que supuso ETA. Ha habido, bueno, pues otras producciones en el cine, ha habido novelas, ahora mismo recuerdo, por ejemplo, esa gran novela de José Ángel González Saiz, que es Ojos que no ven, pero la literatura y el cine ha mostrado diferentes rostros, diferentes perspectivas de lo que sucedió con ETA, no siempre claras, no siempre nítidas al denunciar lo que hizo la banda terrorista ETA. Roncesvalles Laviano se ha tomado la molestia de escribir una tesis sobre cómo se refleja en nuestra literatura y en nuestro cine la historia de ETA. Roncesvalles, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Fernando, encantada.
Bueno, tú has estudiado ¿qué? Cine, literatura, muchas películas, muchas obras de ficción sobre ETA.
Pues hay bastantes, la verdad. Fue algo que me sorprendió al principio, porque yo pensaba que se había hecho poquito, y yo creo que es la idea que hay en general en la población, ¿no? Que no se ha hecho muchas novelas ni muchas películas sobre esto, pero hay muchísimas. O sea, yo he recopilado, pues creo que una lista de más de 150 obras de narrativa y por lo menos 60 películas. O sea que la lista es larga.
¿Tú qué periodo estudias? ¿Los últimos años o desde los años 60 o 70?
Pues, mi intención en la tesis era ver la evolución que había tenido la representación de las víctimas. Por lo tanto, lo que hice fue estudiar todas las producciones, una muestra, no todas las producciones, ¿sí? Porque sería imposible, pero desde el principio, desde finales de los 70, cuando empiezan a aparecer las primeras películas y las primeras novelas, hasta la actualidad.
Bueno, ¿y cuál es tu conclusión? ¿Cómo se ha contado la historia de ETA en la ficción en España?
Bueno, yo creo que ha habido una evolución bastante importante, ¿no? Porque, una evolución que yo creo que ha ido de la mano de la sociedad, de la propia sociedad. Al principio, tanto las novelas como las películas, no reflejaban la realidad de las víctimas, ¿no? Al principio pues teníamos películas como Operación Ogro, que no sé si recordarás, si la tienes
sí,
en mente.
Sí, claro que recuerdo, sí, perfectamente. Sí.
Bueno, pues películas de ese tipo en las que los protagonistas son los etarras, ¿no? Y bueno, al final no solo son los protagonistas, sino casi los buenos de la película, digamos. Y en esos primeros años, también en los 80, las víctimas de ETA pues no aparecen apenas o aparecen solo como parte del contexto o como objetivo.
Ya.
Pero después si va evolucionando
fíjate,
la cosa.
Qué interesante, ¿no? Que decir que incluso durante los años 80, o sea, los famosos años de plomo de ETA, la víctima es ignorada en las obras de ficción. Es una cosa realmente que ahora cuando lo piensas con perspectiva, te das cuenta de lo mal que se ha contado la historia de ETA en España.
Claro, pero bueno, yo creo que no estaba en la ficción como tampoco estaba en, digamos, en la vida diaria.
En las noticias,
¿no?
En la realidad, de las víctimas no se hablaba.
Yo creo que no. O sea, simplemente, bueno, se contaba que había habido un atentado, pero sí. No se sabía lo que había detrás.
Ya.
No había todavía movimientos civiles que sacaran esto a la luz. Bueno, luego también tengo que decir que hay excepciones, ¿no? Que dentro de la ficción sí que hubo figuras que desde muy pronto empezaron a mostrar esta realidad de las víctimas. Bueno,
¿por ejemplo?
Tenemos el caso del escritor Raúl Guerra Garrido,
ajá,
que ya a finales de los 70 escribió una novela sobre, bueno, con un protagonista que era una víctima de ETA.
Oye, entonces, ¿y cuándo cambia esto, Roncesvalles? ¿Cuándo la víctima deja de estar ausente en el relato?
Bueno, pues yo creo que hacia principios de los 90 empieza a percibirse algún cambio, empiezan a aparecer algunas víctimas ya con más protagonismo. Tenemos, por ejemplo, películas como Sombras de una batalla, bueno, que ya le dan algo más de espacio. Pero el verdadero cambio yo creo que se da a partir del año 2000, 2001, que, bueno, iba a decir casualmente, pero no es casualmente, coincide con el boom de las víctimas en la vida pública, bueno, en general, ¿no? Después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, de todo el surgimiento de asociaciones y fundaciones que se dio en aquellos años. Y ahí es cuando se da el verdadero cambio y empiezan a tener mucho más protagonismo.
O sea que llevamos, digamos, 20 años, solo 20 años, hablando de víctimas.
Prácticamente sí, con las excepciones que existen, ya. Claro, pero
bueno, y de todas las obras que tú has estudiado, ¿cuál crees o cuáles crees que reflejan mejor la situación? O sea, supongo que al final tú eres una académica que está estudiando, pero inevitablemente tienes tu corazoncito y dices, mira, aquí está contada con especial fidelidad, con especial ternura, con especial capacidad de entender el sufrimiento, lo que le ha pasado a las víctimas. ¿Tú qué destacarías? Dinos tres, cuatro títulos, películas.
Bueno, yo, claro, esto depende mucho del gusto personal de cada uno, ¿no?
Sí, sí, pero contamos con él.
Yo, sí, bueno, pues yo admiro mucho, por ejemplo, una obra de Raúl Guerra Garrido que escribió en 1990.
Sí.
Que bueno, es una obra, es un poco compleja, o sea, quizá no sea la obra como para todos los públicos,
sí.
Pero se trata de La Carta, que cuenta, bueno, el miedo y cómo lleva un amenazado y un extorsionado la situación, ¿no? Me parece una novela muy valiente por el momento en el que se escribió, ¿no? Porque era 1990, uh-huh. Y bastante dura, pero me gusta bastante. Y luego, por ejemplo,
Raúl Guerra Garrido, me has dicho el título, sí. El título, repite, ¿no?
La Carta.
La carta.
Eso es. Y luego uh-huh. Tenemos las novelas de Luis Echenique, que, uh-huh. que me gustan a mí mucho, El Ángulo Ciego, uh-huh. o Absoluta Presencia. Y bueno, a mí personalmente me gusta bastante cómo escribe. Uh-huh. Luego tenemos, lógicamente, Patria. También Martutene me parece una novela muy interesante, que creo que es del año 2013 o así, es una novela de Ramón Saiz Arbitoria, originalmente escrita en euskera, pero tenemos la traducción. Y yo creo que es muy interesante porque refleja un poco la parte del nacionalismo, ¿no? Cómo ha dado también ese paso, esa evolución, ha abierto los ojos a las víctimas de alguna manera.
Ya.
Y en esa novela pues se trata este tema.
Oye, Roncesvalles, no sé si tú has tenido ocasión de estudiar la producción de ficción que el mundo etarra o filo etarra ha hecho para hacer propaganda. ¿Eso lo has incluido en tus estudios o no?
Bueno, alguna parte sí. O sea, sí que he visto, por ejemplo, algún documental, uno que tuvo bastante eco, que fue, por ejemplo, Ventanas al Interior.
Sí.
No sé si te suena.
No, Ventanas al Interior.
Bueno, es un documental que narra la historia en primera persona de 5 presos relacionados con ETA, ¿no? O ya. Que bien han formado parte de ETA o del entorno. Y bueno, es un documental en el que nunca se critica lo que ha hecho la organización, ¿no?
Ya.
Hay una justificación.
Bueno, ya sabemos uno que no vamos a ver, Ventanas al Interior.
Bueno, yo creo que es interesante verlo para comprender un poco también, ¿no? Como, ¿cuál es ese discurso que hay?
Ya. Si ya lo has visto tú, ya estamos satisfechos, porque nosotros no tenemos ningún interés. Bueno, pues tomamos nota de estas recomendaciones que nos haces y de la evolución que se ha producido, sobre todo porque, todos los datos dicen que hay una generación de vascos que en realidad ya no saben lo que fue ETA, ya no saben lo que sucedió, y porque ahora aquí hay quien quiere contar la historia como si hubiera sido la historia de una opresión, la historia de una justicia que había que hacer. Al final la literatura y el cine, Roncesvalles, acaba siendo muy eficaz para contar historias, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que tienen, desde luego mucho más eficaces que cualquier libro académico que podamos escribir nosotros, ¿no? Porque llegan más a la gente, porque emocionan, porque cuentan historias concretas, personales, que nos pueden interpelar, ¿no? Manera más íntima, como lectores o espectadores. Y yo creo que en ese sentido pues puede ser muy útil, ¿no? Para generar interés, para acercar esta historia a muchas personas, no solo jóvenes, que no se acercarían de otra forma. Y bueno, yo creo que es importante que se conozca y que se conozca bien todas las consecuencias que ha tenido, porque es necesario deslegitimar la violencia para que no vuelva a pasar algo así.
Roncesvalles Laviano, gracias por el trabajo que has hecho y gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Y cruzamos ahora el océano, nos vamos hasta Estados Unidos porque Donald Trump parece que vuelve a la actividad tras superar el COVID-19. Bueno, la Casa Blanca ha anunciado que Trump ha respondido bien al tratamiento contra la COVID y retomará sus actividades este sábado, donde podría aparecer en un acto de campaña en Florida. El equipo médico ha asegurado que el presidente se ha mantenido estable y sin indicios de progresión de la enfermedad en las últimas horas. Trump salía del hospital el lunes tras ser tratado con el antiviral Remdesivir y con anticuerpos del laboratorio Regeneron, y aseguraba sentirse mejor que hace 20 años, después de asegurar que ha sido una bendición haber tenido el virus. Bueno, ya sabes, es Trump. Bueno, Trump parece ahora dispuesto a volver a la campaña, incluso descarta mantener debates que no sean presenciales.
I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous.
No voy a malgastar mi tiempo en un debate virtual. No es de los que van los debates. No es de lo que van los debates. De sentarse detrás de una pantalla. Es ridículo. Bueno, Juan Fierro es corresponsal en Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En fin, que nada nos sorprende ya con Donald Trump. ¿Qué se comenta en Estados Unidos de esta recuperación tan rápida, casi milagrosa, de Trump?
Bueno, pues vamos a ver, porque todavía no está confirmado oficialmente que se pueda celebrar ese mitin en Florida, como quiere el presidente mañana, y otro más el domingo en Pensilvania. Eso fue lo que dijo ayer en una entrevista telefónica en la Fox, una entrevista donde, por cierto, en alguna ocasión tuvo que parar para toser. Se le notaba como si tuviera dificultades al respirar, y eso fue lo que dijo, que él se encontraba muy bien, pese a esas interrupciones, y que quería reactivar la campaña, y la quería reactivar inmediatamente. El propio Trump reconocía que a lo mejor no iba a ser posible por cuestiones de infraestructura, hacer el mitin el sábado en Florida y el domingo en Pensilvania, pero que estaba dispuesto a reactivar la campaña después. Como decías, de ese comunicado de los médicos, es un comunicado también que refleja la poca transparencia de la Casa Blanca en torno a toda la enfermedad del presidente, porque dice el comunicado que el sábado se cumplirán, mañana sábado, 10 días después de que se le detectara la infección al presidente, y que a partir de los 10 días podría retomar su actividad pública normal. Pero bueno, las cuentas no salen, porque lo que nos contaron en un principio es que Trump se puso enfermo o el viernes a primera hora de la madrugada o el sábado por la noche, o el jueves por la noche.
O sea, que sería 7 días.
Exactamente. Juan, no, el 10. Sábado no se cumplen 10 días. Los médicos siguen sin dar cuándo fue la última fecha negativa en un test de Trump. El propio Trump ayer no quiso contestar si se estaba haciendo test ahora o cuándo se le iba a hacer un test para saber si seguía dando positivo o dando negativo por el coronavirus. O sea, que hay todavía muchas incógnitas. Su intención es esa, es la de reactivar la campaña electoral, porque las encuestas salen muy malas de cara al partido gobernante, al partido republicano, pero otras vamos a ver si Trump puede, si la infraestructura está preparada, y vamos a ver qué pasa. Y luego también.
Pero por lo que me dices, es más una cuestión de infraestructura, de que pueda viajar a tiempo, de que se pueda montar el meeting. Él está dispuesto a ir, por lo que veo.
Él
no es un problema de salud, y por lo que veo.
Él dice que está dispuesto a ir y que reconoce que puede haber problemas, que quizás haya muy poco tiempo para montar la infraestructura para esos mítines, pero que él está dispuesto. Otra cosa es lo que le estén diciendo, si es que le están diciendo algo los médicos que no sepamos. Que
otra
no vaya,
cosa es que les haga caso. Es que,
claro,
pero,
y otra cosa
como
es que
tú dices,
les haga caso. Y luego está el
con
tema
esta
de
falta
los
de transparencia, pues quién sabe.
Mucha falta de transparencia, porque no están, se niegan, y dicen los medios de comunicación estadounidenses que se niegan por orden directa de Trump a ofrecer ruedas de prensa, que lo único que están ofreciendo son comunicados, con lo cual hay mucha oscuridad en torno a cuál es el verdadero estado de salud del presidente.
No debe
Trump.
Ser nada fácil ser médico de Trump, ¿eh?
Uy, para nada.
No le tengo mucha envidia.
Fíjate que hubo dos que se bajaron del carro cuando hace unas semanas fue en una visita que no estaba programada al Walter Reed, al hospital militar, en un sábado por la tarde-noche, una visita que no estaba programada, de la cual la Casa Blanca ni antes ni después se ha informado, y a varios de los médicos que le iban a atender les hicieron firmar un documento diciendo que no podían hablar sobre el tema de la salud del presidente, y dos médicos se negaron a firmar ese documento y fueron totalmente apartados del servicio médico del presidente.
Vaya. Decías tú lo de los debates también. No está dispuesto a debatir virtualmente con Biden. Es decir, dice que eso del debate virtual, que no es un debate ni es nada, ¿o qué?
Sí, no, eso es lo que dice, que no quiere. No sabemos si ahora, porque eso también está en una nube ahora mismo, no sabemos si ahora, después de ese parte médico y después de lo que han dicho los médicos, se va a reactivar el debate como estaba previsto. El día 15 en Miami, un debate donde no iba a haber un periodista haciendo preguntas, sino que en una audiencia muy limitada sería la gente la que preguntara a los dos candidatos. En un principio parece que eso está totalmente descartado, que quizás la idea sería pasarla a ese debate a la siguiente fecha, que es el 22, que es cuando estaba previsto el tercer debate, y que solo se celebraran dos debates, el ya celebrado, el famoso debate, y este el día 22. Pero la campaña de Trump, otra vez, viendo que va muy detrás en las encuestas, quiere como sea tres debates. Y entonces ahora dice que el 22 y otro debate más el 29, teniendo en cuenta que las elecciones son el 3 de noviembre. Pero la campaña de Biden ha dicho que el 22, que si llegamos al 22 y hacemos debate, muy bien, pero que un debate más, aparte de los que estaban programados, la campaña de Biden no está dispuesta a aceptar. Así pues, ahora mismo no sabemos si va a haber un debate, dos debates, no sabemos absolutamente nada, porque la comisión, que es una comisión independiente formada por miembros del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que es la que organiza los debates, no ha dicho nada todavía si rectifica o ratifica el debate virtual del día 15, si pasa el debate del día 15 al 22. O sea, creo que tendremos que seguir esperando para saber realmente qué pasa con los debates presidenciales aquí en los Estados Unidos.
Bueno, por no saber, no sabemos ni cuántos días ha estado enfermo realmente Donald Trump o cuando se le detectó y salió positivo, ¿no?, con el coronavirus. Oye, y con respecto a las encuestas que decías, a los sondeos, cuando dices que van mal, ¿cómo de mal? Es decir, ¿cuáles son los porcentajes ahora?
Ahora mismo la media debe ser una ventaja de aproximadamente entre 9 y 10 puntos, la media de ventaja de Biden sobre Trump en las encuestas. Hay alguna, como la de la CNN, que le da hasta 16 puntos de ventaja a Joe Biden sobre Donald Trump. Uh-huh. El Wall Street Journal le da 12 puntos de ventaja al candidato demócrata. Así pues, los números ahora mismo no son buenos para Trump. Todo el mundo, cuando oye estas referencias, piensa, bueno, con Hillary Clinton pasó lo mismo.
Y luego
ganó Trump. Pero aún así, a 25 días de las elecciones, Hillary Clinton tenía una ventaja media de 6 puntos sobre Donald Trump. Ahora la ventaja son casi 10 puntos. También hay ventaja en estados que van a ser los swingers, los estados que en unas elecciones votan una cosa y en otras votan otra. Ahora mismo también hay ventaja, aunque aquí las ventajas son mucho más limitadas, incluso algunas de ellas dentro del margen de error, también son favorables al candidato demócrata. Y eso lo está notando la campaña de Trump, por eso quiere los debates, por eso quiere los mítines. Y además hay un dato objetivo, que esto también a la hora de analizar luego los resultados finales, ahora mismo la campaña demócrata está recaudando mucho más dinero que la campaña republicana, lo que indica que quizás hay mucho más interés por parte del que va a ser votante demócrata de acudir a las urnas el día 3 o votar por correo o votar uh-huh. Por anticipación, que lo está siendo por parte del votante republicano. Por ejemplo, ha sido muy comentado que en la hora justo después del debate entre Donald Trump y Joe Biden, los demócratas en una hora recaudaron 10 millones de dólares y en las 24 horas siguientes recaudaron 32 millones de dólares, una cifra que está muy por encima de lo recaudado por los republicanos. Y ese es un dato objetivo que muchas veces analizado a posteriori, pues nos ha indicado que efectivamente la campaña que recaudaba más dinero era la campaña que ganaba al final.
Ya, bueno, si tú tuvieras que apostar a que mañana está Donald Trump en ese mitin en Florida, ¿ahora mismo apostarías a que sí o no?
Conociendo al
personaje.
Yo con Trump, después de 4 años de experiencia, no apuesto
por absolutamente nada.
O sea, fíjate que te he hablado de las encuestas, cómo van, tú me dices, hoy apuestas porque gana Joe Biden. Yo no apuesto por nada, o sea, no me juego un duro. Vamos.
Fíjate tú cómo están las cosas.
En ningún caso, no. Bastante escaldado salí de hace 4 años. No, déjate.
Juan Fierro, corresponsal en Washington. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Es buena hora ya para la merienda. Hombre, las tapas son más de mediodía, ¿no? De antes de comer y tal, término tapeo y tal, pero bueno, ¿qué pasa por tomarse unas buenas tapas a esta hora de la tarde? Las estamos deseando Rosa y yo. Otra cosa es que de momento sigamos con las tapas que nos proponen los oyentes, que ya es una buena manera, ¿eh?, de pensar en esas tapas que a lo mejor nos hacemos para la cena. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, Jorge es un artista, mira.
Jorge desde Ibiza. Una tapa 10 son unas patatas fritas bien finitas con un huevo frito por encima, y yo pongo un poco de foie en el congelador y se lo rayo por encima con un rallador. Ya si le pones un toque de trufa, ya es impresionante la cosa.
Pero por favor,
¿ves?
Pero sí señor, qué artista, como tú dices, qué rico tiene que estar eso.
Esta es sencillita porque no dejan de ser patatas fritas con huevo, pero le da el toquecito ahí de
pero
la
muy
trufa,
buena idea, muy buena idea de meter el foie en el congelador y luego lo raya ahí como si fuera un chef de estos que te rayan cosas encima, qué rico.
Sí, con un toquecito y ya haces una tapa especial.
¿Sí?
Y esta otra, Pilar, también es facilita, mira.
Buenas, equipo. Pues yo soy de Boquerón, con oliva, anchoa con piparra, la que no pica, pero ahora me gusta mucho una que es de tostada untada con tomate, bacalao ahumado, un picadillo de cebolla con pimiento verde, pimiento rojo y una chorradita así de aceite de oliva extra. Está buenísima. Un saludo desde Zaragoza.
Bueno, los oyentes, ¿eh?
Yo te digo una cosa, voy a ir preparando ya los pimientos para esta noche, un poquito de ventresca, que eso también viene fenomenal, pero es que estoy viendo que los pimientos es que pegan con todo.
No, no, y además es que le echan una imaginación, una creatividad los oyentes al tema de la tapa que me dejan, porque luego la cuentan y yo digo, pues claro, tiene que estar buenísimo, pues que a mí no se me ocurre. Sí. Yo me pongo y tal, y no se me ocurren estas cosas tan ricas que nos están comentando los oyentes.
Pues fíjate,
por favor.
Cuestión de mezclar sabores. Luego también está la típica, dice por aquí, aunque no sean muy sanas, me encantan las patatas fritas de toda la vida con boquerones o con anchoas. Y
pues
también
sí, pues
hablamos
sí.
De los encurtidos en general, especialmente las olivas rellenas de anchoas o pimientos. ¿Ves? Los pimientos.
Los pimientos. Fíjate, mi la aceituna con pimientos menos, me gusta menos. Pues la mira. Rellena con pimiento, ¿sabes? Esta que...
Sí.
Con anchoa
más.
Yo me la como igual.
La verdad es que sí. Bueno, ¿y qué me dices? Marchando una tapita de tortilla.
Buenas tardes. Pues yo voy a decir una tapa que comí en Toledo, que está muy rica y la hago bastantes veces en casa, que es pues la tortilla que te ha quedado, la tortilla de patatas y un poquito de pisto, el pisto de que te guste, de calabacín o de o normal, de pimiento y tomate. Y luego yo le he tuneado con una lonchita de queso para fundir, lo metes al microondas y con un poquito de pan por debajo y está muy rica.
Sí, es que hay que mezclar, hay que tunear, ¿eh? Bueno, ejercer, ¿no? Y hacer esa creatividad que tenemos, lo que la pensamos y decir, vale, la voy a poner en esta tapa que me va a quedar riquísima y voy a asombrar a todo el personal. Oye, los oyentes siempre me asombran, de verdad, y más con el tema de las tapas de esta tarde, pero queremos más tapas, notas de voz en el 607-1506-02. Y bueno, ya sabes que Madrid ya está bajo el estado de alarma, Madrid capital y otras 8 ciudades de la comunidad, pero no somos los únicos municipios, las únicas ciudades grandes en confinamiento, también Orense, León y Palencia, y enseguida hacemos un recorrido por todas ellas.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con todo lo que necesitas, cunas, colchones, biberones. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo, solo hasta el 21 de octubre.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domund.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en el Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Tel de antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.